Divina la risa de Willyman, dice una de nuestras oyentes. ¿Cómo se llama? Divina la risa de Willyman. Dice Ana, que recuerda y destaca la risa de Ana Ribeiro, por supuesto, toda una institución. Pero ¿y la de Willyman? Esa que acaba de escucharse tantas veces en ese debate con Maggi. Va, debate. Maggi era una locomotora ese día, ¿no? No había quien lo parara, ni Willyman. Decía el manual de estilo de la tertulia desde su nacimiento mismo. Es un ámbito de análisis y reflexión sobre la actualidad. Los contertulios son seleccionados en el ámbito periodístico y académico en función de su capacidad para aportar observaciones inteligentes y agudas, concisas y directas. Se busca, además, que su combinación permita que entre lunes y viernes pase por el micrófono un espectro muy amplio de tonalidades políticas, edades, formaciones profesionales y experiencias laborales. Por encima de los enfoques diversos que los contertulios tendrán sobre la realidad y el mundo, cada una de las cinco ruedas debe verse a sí misma como un equipo con un objetivo común. ¿Cuál? Hacer la hora de radio más interesante y entretenida que sus miembros sean capaces de lograr. Por lo tanto, queda claro que no estamos ante un ámbito de competencia para laudar quién es más listo o para destruir a alguno de los colegas. La tertulia es un espacio de construcción conjunta del mejor producto intelectual y de entretenimiento posible. Entonces, retomando aquel antecedente, le pregunto a quienes hoy integran esta mesa, a Alejandro, Marcia, Juan, Gonzalo, ¿qué valor le dan en estas condiciones en las que estamos hoy en nuestro país a ese diálogo, a ese intercambio de ideas y de argumentos, un intercambio basado en el respeto? Marcia quiere ir por ese lado, ¿no?
Sí, yo en realidad hace varios días ya que vengo tratando de compartir incluso en las redes algunas ideas al respecto, porque coincido con Ana en que el debate en general, el amplio debate humano que deberíamos sostener antes que político, antes que económico, antes que social, el gran debate humano que deberíamos sostener como seres racionales, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de una facultad racional que nos viene identificada, digamos, desde hace 2.500 años por lo menos, ¿no? Pero como decía Kant, hay que saber servirse de ella, hay que saber servirse de ella, como nos podríamos servir de un músculo. Y veo que hoy en día, entre todos los uruguayos, entre todos y todas las orientales, se ha empobrecido y se ha debilitado muchísimo el diálogo. Y eso hace que se empobrezca y se debilite las posibilidades del ser humano. No es nada menor, no es nada menor. Y a veces pienso que, por eso rescato un poco lo que tú estabas diciendo, Emiliano, sobre los, digamos que los objetivos de la tertulia, que me parecieron muy pertinentes. Hay una confusión muy grande, y en esto es que me quiero detener. Hay gente que piensa, bueno, perfecto, el diálogo es muy importante, pero yo no dialogo con fulano, yo no dialogo con mengana, yo no dialogo con sutano, porque para mí es irreconciliable. Bueno, es que justamente, si no somos capaces de cruzar el umbral de esa puerta del yo no, jamás vamos a poder construir nada, porque en definitiva, las sociedades humanas, lo poco o mucho que puedan hacer, lo bueno o lo malo que puedan hacer, lo hacen construyendo.
Bien,
y no hay otra manera.
Punto de partida completísimo. ¿Quién toma la posta ahora a partir de esa inquietud de Marcia? Alejandro, vamos contigo.
Bien. Si me permitís cortar un minuto el hilo de lo que estaba hablando Marcia, quería comentar lo emocionado que me sentí de oír de vuelta a Carlos Maggi y a José Claudio, dos entrañables personajes de la vida uruguaya y, por supuesto, de en perspectiva, ¿no? Y también hacer un corte, porque es la primera vez que puedo hablar hoy, para felicitar a Emiliano, para felicitar hoy día a Romina y y bueno, a todo el equipo que a lo largo de los años ha estado armando los programas en perspectiva y en particular estas tertulias, con un enorme esfuerzo que demuestran una capacidad creo que única en los medios de radiodifusión del Uruguay. Y por último, pasar sí al diálogo, a eso que quería hablar Marcia, o que proponía hablar Marcia y sobre el cual habló Marcia. Y yo creo que hay sí menos diálogo hoy día, pero creo que más que nada hay menos diálogo en el último año y medio. Yo he tenido muchísimas experiencias de diálogo franco, tranquilo, similar de alguna manera al que tenemos acá en las tertulias, durante años. Y realmente me doy cuenta de que hace un año y medio es mucho más difícil tener diálogos en serio, porque salvo con mi esposa y ocasionalísimamente con algún hijo o quizás algún pariente muy cercano, la distancia personal me impide tener diálogos en serio, que no se sustituyen con ese brevísimos intercambios por WhatsApp.
Ah, pero acá tú te estás deteniendo en la dificultad que implica esto de estar encerrados, esto de tener que reducir la movilidad, ¿no?
Efectivamente, porque yo creo que sí, que no creo que haya menos diálogo, olvidándonos de este último año y medio, que haya menos diálogo en general. Por supuesto que las tertulias es fantástico todo eso, pero obviando la tertulia, digo, las experiencias personales me indican que a lo largo de toda mi vida, más o menos siempre he podido percibir que hay ambientes de diálogo, bueno, y otros lugares en los cuales no hay ninguna clase de diálogo. Y al contrario, cosas horribles, ¿no? Basta mirar o prestar atención a lo que pasaba a comienzos del siglo XIX en la prensa, donde las cosas eran furiosos intercambios de epítetos y de enojos personales que se traducían muchas veces, además muchísimas veces, en duelos con las armas. Eso no era diálogo tampoco. Y sin embargo había ambientes de diálogo. Había ambientes de diálogo y por supuesto estaba el Tupinambá, que bueno, no sé si podemos hablar de esas cosas ya, pero de las tertulias en sí mismo, ¿no?
Se van encadenando temas que vamos a tratar a lo largo de la mañana, sí.
Por eso, entonces lo dejo por ahí, pero yo digo de vuelta que no tengo la misma sensación que Marcia de que, obviando el último año y medio en el cual sí creo que no hay muchas ocasiones de dialogar en serio, porque no se sustituye el diálogo como el que tenemos acá o el que podemos tener en otras épocas, con amigos, con familiares o con simplemente conocidos con los cuales intercambiamos opiniones, no se sustituye con esos WhatsApp que de repente nos enviamos en grupos. Yo tengo un grupo,
está bien,
por ejemplo, de compañeros de colegio en el cual intercambiamos WhatsApp continuamente, pero no es un diálogo, y sin embargo antes sí.
Ah, está bien, está interesante ese otro ángulo que agregas tú. Mi sensación es que Marcia iba más allá de las limitaciones físicas, digamos, que hoy o en los últimos meses ha traído la pandemia. Mi impresión es que ella iba más a un ambiente, ¿no?, en la sociedad uruguaya, pero veremos cómo lo están notando los demás. Juan, tú levantabas la mano también.
Yo quiero introducir el metadiálogo y la metatertulia, allá que estábamos en esta recordación y discusión sobre los diálogos. Y quiero complementar dos tertulias del pasado. En la primera, es la tertulia donde se habló sobre el himno. Es decir, es curioso que lo interesante de los 8 cambios de nacionalidad de Acuña de Figueroa. Ahora, increíblemente, Mayes se olvidó del 9º cambio, porque Acuña de Figueroa fue también el autor del himno del Paraguay. Quiere decir que de alguna manera también se sentía paraguayo. Es decir, de modo que quiero complementar eso. Si estuviera aquí, le hubiera dicho: Carlos, te estás olvidando de que falta Paraguay. Y luego quiero complementar la tertulia sobre Quiroga. Es decir, tertulia a la cual yo no participé. No participé personalmente con todo dolor del alma, porque para mí Salto es mi segunda patria. Es mi segunda patria, porque mi padre era salteño, mis abuelos vivieron en Salto toda su vida. Yo fui muchísimas veces a Salto y sigo yendo. Y tengo muchísimos vínculos familiares por allí. Además tengo un vínculo con Quiroga, es decir, la familia de mi abuelo tenía vínculos con Quiroga. Trabajaba para la familia de Quiroga. alguna vez ya lo he contado. Pero no estuve porque ese día se celebraba que Rincón del Bonete se consagraba internacionalmente como un hito de la ingeniería mundial, ¿no? Y entonces en eso yo tenía la obligación de asistir ahí, entre otras cosas porque tenía que hacer una pequeña conversación sobre el tema.
Me había olvidado de esa ausencia tuya y por ese motivo, mirá.
Yo me acuerdo, me duele en el alma todo lo que contaron sobre esa tertulia que me perdí. De modo que quiero decir que además de que las tertulias son un ámbito para intercambiar ideas, se pueden intercambiar ideas a lo largo del tiempo inclusive. Es decir, se puede continuar las tertulias una y otra vez sobre lo que ya existe, porque además las tertulias han sido grabadas, se tomaba la versión, existía la transcripción. Yo conservo la grabación de las tertulias, de modo que existe el espacio de la tertulia de los viernes de colección, en fin, de modo que la tertulia se puede continuar e inclusive discutir con las que ya se discutió.
Eso que acabas de señalar está muy bueno. Y aprovecho entonces para recalcar, por las dudas, por si hay oyentes que no están al tanto, grabaciones que estamos poniendo al aire hoy, esta mañana, suelen escucharse los viernes en la tarde, ¿no? Los viernes en la tarde acá en Radio Mundo, a las 15, les ofrecemos la tertulia de colección. Y eso es puro archivo, ¿no? La búsqueda en aquellas conversaciones, aquellas discusiones que mantienen vigencia con el paso del tiempo, que son tantas, ¿no? Tantas, sobre todo en esta mesa, la mesa de los viernes. Gonzalo.
Sí. Bueno, por supuesto que voy a empezar felicitando a ti y a Romina, pero felicitando de todo corazón, y después voy a explicar también por qué, por haber mantenido este programa durante 20 años y mantenido al nivel que se mantuvo. Cuando tú decías hace un rato, no sé quién fue el que lo dijo, que la tertulia, en vez de ser un debate entre rivales, era una discusión entre amigos, yo no sé si en todos los casos, en muchos casos sí, pero en todos los casos tú logras hacer amistad con tus contertulios. Ahora, lo que sí, y es fundamental, es que tú respetes a tus contertulios y que te interese escuchar sus opiniones. Por más de que estés en desacuerdo, por más de que defiendan tesis con las que tú no estás de acuerdo, que la persona, la forma en que razona, la forma en que presenta sus argumentos, a ti te resulte intelectualmente desafiante. Uh-huh. Y que esto hace que te interese seguir la conversación y que no se convierta en una pelea. Yo he tenido a lo largo de estos 20 años, yo participé durante los últimos 15, he tenido todo tipo de contertulias, porque al principio me pasé prácticamente por todas las tertulias de todos los días hasta que terminé en la del viernes. Pero tuve gente, me acuerdo al principio, con algunos contertulios que yo decía, pero este tipo es un buen tipo, ¿por qué dice las cosas que dice? Entonces me iba al barcito ahí del Radio El Espectador, me acuerdo con un par de ellos que no voy a nombrar, y tratar de convencerlos de que unas cosas que estaba diciendo no tenían sentido y de explicarles por qué. Fundamentalmente eran visiones que ellos tenían sobre el mundo internacional y los organismos internacionales, ese tipo de cosas, que tenían unas visiones como si fueran fantasmas o unas confusiones sobre que eran todo lo mismo, cosas por el estilo.
No sé por qué me imagino de quién estás hablando, pero dejémoslo ahí, porque has resuelto mantener ahí en la reserva ese nombre.
Esa persona que te estás imaginando. Y muy poco exitosa, porque no logré hacerle cambiar de opinión. Pero debo decir que hasta ahora es de los contertulios con los que más he disfrutado. Es decir, para que una tertulia sea una tertulia, tiene que haber ese elemento de que tú respetes y aprecies la opinión de la otra persona, estés de acuerdo o no, y te interese seguir conversando.
Sí, sí. Yo por eso en el manual de estilo ponía eso que ahora releía, que cada mesa o cada rueda se ve a sí misma como un equipo con un objetivo común, ¿no? Un equipo. No necesariamente un equipo de amigos, pero también es posible que lleguen a ese nivel. Y la tertulia ha generado eso, efectivamente. Es una de las grandes satisfacciones de estos 20 años que la invitación a participar de este espacio haya terminado provocando la amistad entre gente que no se conocía, o que se conocía mínimamente, se conocía de la vida pública, pero que no tenía trato personal, gente que incluso tenía diferencias ideológicas enormes, o que tiene diferencias ideológicas enormes, y que sin embargo, a partir del intercambio acá, supieron generar efectivamente una amistad. Es cierto lo que tú decís, Gonzalo, no se ha dado siempre, no se ha dado con todos, pero ha sido muy presente esa variación también, esa mejora, digamos, en los vínculos, ¿no?
Yo creo que, como tú dices, no es necesario, se ha dado en muchos casos. Yo me considero amigo de muchos de mis contertulios, pero no es imprescindible. Ahora, yo también quiero agregar otra cosa sobre la conducción. A mí, porque veo otros programas que se parecen a la tertulia, pero no son. No son, primero, porque hay esa cosa de quererle ganar el argumento a la demás, interrumpirlo y callarlo. Pero también porque yo entiendo que la conducción de la tertulia ha sido muy profesional. Es decir, yo sinceramente no me aguantaría un programa con un conductor, un comunicador profesional, que por la mitad interrumpe el programa y se pone a hacerle reclame a una pasta de dientes o a unos... Y yo sé que esto debe ser hoy día una presión monstruosa. Me imagino que la propaganda pasada por el mismo conductor debe tener un valor mayor. Sé todas esas cosas. ¿Y por qué sé todas esas cosas? Yo aprecio muchísimo el hecho de que todas estas tertulias han sido conducidas verdaderamente con un equilibrio y con un profesionalismo que yo respeto muchísimo. Y lo quería dejar dicho porque creo que es una de las cosas que hace la característica de esta tertulia. El ambiente que se crea es también producto de estar en un lugar que tú sabes que es un lugar profesional, donde ciertos valores se respetan, y eso hace también a que la tertulia sea más de mayor nivel, sea más productiva, se produzca un resultado mejor, más entretenido, más interesante.
Sí, gracias, Gonzalo. Te agradezco especialmente, Gonzalo. Hemos charlado de estas cosas con él en varias ocasiones, mano a mano, en esas conversaciones fuera de micrófonos, después de la tertulia. Ahora Gonzalo lo cuenta al aire. Y sí, está deteniéndose en mojones, límites, ¿no? Que en este programa son muy estrictos y de los cuales no nos movemos.
Campo Claro. Alimentate saludablemente cuidando el planeta. Campo Claro. Descubrí los sabores de la naturaleza. Al consumir alimentos orgánicos, colaboramos con una cadena ecológicamente responsable que cuida y protege nuestro planeta. Campo Claro. Alimentos orgánicos. Encontranos en campoclaro.com o en Facebook.
Romina, mensajes de los oyentes. Ha estado siguiendo ella desde allá, desde el estudio Parque Rodó, ha estado siguiendo la participación esta acalambrante que tenemos hoy. ¿Qué elegiste?
Ay, es tan difícil elegir, pero a ver, voy por el tema más o menos que dejábamos planteado en este bloque, ¿no? Lo que aporta desde la discusión y las miradas diferentes. Creo que tenemos una necesidad brutal de aprender a discutir con respeto y profundidad, dice este oyente. La tertulia es también eso, un espacio de formación ciudadana. Me han generado todo tipo de emociones y pensamientos, y emociones, desagrado, empatía, etcétera, pero nunca indiferencia. Viajo todos los días desde el interior para Montevideo y me encuentro frecuentemente deteniendo el auto para escribirles porque generan eso, reacción de pensamiento. Los felicito en estos 20 años y manda sus saludos.
Mira, me detengo en ese mensaje que mencionás porque más de una vez yo he dicho, y creo que hasta está en el manual de estilo, que buscamos complicarle la cabeza al oyente. Complicársela. Sacarlo, digamos, de su visión más o menos ordenada de tal o cual asunto, hacerlo dudar, ¿no? Capaz que después vuelve a su postura, ojo.
Exacto.
Sea cual sea la postura.
Pero por lo menos que se la cuestione.
Mirá, y acá tengo un mensaje que llegó más temprano de José Martín que va por ese lado. Dice, mi primer contacto con las tertulias fue a los 19 años, 2001 por ese entonces. Trabajaba en un campo en el departamento de Salto, paraje Arerunguá. Las únicas radios de Montevideo que podían escucharse eran El Espectador y Rural. Soy un agradecido de esas tertulias porque ahí aprendí a escuchar, esgrimiendo con fundamentos válidos y respeto a personas que no necesariamente coincidían filosóficamente conmigo. Fue una apertura mental. El oyente dice, aprendí a escuchar. Mirá, mirá qué logro, ¿no? Qué orgullo para nosotros. Romina.
Ni que hablar. Acá tengo otro también que va por ese lado. También junto a ustedes he aprendido y sigo aprendiendo a discutir sin la eufórica pasión de discutir ciegamente.
Ya volvemos, ya seguimos en este especial La Tertulia, 20 años.
En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.
¿Te perdiste alguna entrevista de En Perspectiva? ¿Querés repasar un informe, un análisis, una columna o una tertulia? Todos nuestros contenidos están disponibles en audio y video en nuestro sitio web www.radiomundo.uy.